lo tenemos en línea, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Hola, Sebastián, muy bien, gracias. ¿Cómo día viernes, pues?
¿Eso es bueno o es malo?
Es bueno.
Depende por dónde se mire.
Ah, siempre es bueno. ¿O tú tienes dudas al respecto?
No, para nada, menos hasta ahora.
Oye, Sebastián, queremos preguntarte sobre la decisión que tuvieron ustedes de lanzar esta plataforma Déficit Cero, que es un espacio que busca garantizar acceso universal a la vivienda adecuada antes de 2030. La idea es convocar a toda la sociedad, es lo que entiendo, y a distintos sectores que la componen para trabajar juntos en esta medida. Esto tomando en cuenta que existen más de 81.000 personas habitando en cerca de 1.000 campamentos en todo Chile.
Exactamente, bueno, son más de 81.000 familias. O sea, estamos hablando de más de 200.000 personas probablemente, y probablemente creciendo, pero es interesante darnos cuenta que esas familias que están en campamento son en verdad la punta de un iceberg, que nosotros hemos visto que es todas las familias en Chile que no acceden a la vivienda digna. Algunas están en campamento, que son esta punta visible del iceberg. Pero hay un campamento que le hemos llamado el campamento oculto, del allegamiento, el hacinamiento, el arriendo informal y abusivo, la precariedad habitacional finalmente, que son, estimamos, más de 600.000 familias, o sea, estamos hablando del 10% de los hogares. Y esto en un país que nosotros vemos, tenemos las posibilidades en Chile de garantizar justamente el acceso a la vivienda adecuada para nuestra población. Y es por eso que nosotros decimos, mira, acá tiene que haber una meta bastante clara, que antes de que termine esta década, en Chile todas las familias que requieran una vivienda deberían poder acceder a ella. Y esto hay que construir una propuesta que significa cambiar la política habitacional, sortear cada uno de los desafíos en materia de suelo, financiamiento, gestión y una miles de otras cosas que hay que sabemos que es muy difícil sortearlos, y en conjunto con otros actores. Por eso la plataforma, porque acá se necesitan actores públicos, privados, sociales, las propias comunidades, las familias, y en función de eso orientarnos a este sueño, pero que creemos que también puede ser un sueño aglutinador, que nos dé una meta concreta, ambiciosa, hacia la cual a todos finalmente aproximarnos, porque realmente a todos y a todas nos conviene. Claro. Si todos tenemos acceso a una vivienda, no solamente es un beneficio para las familias que hoy día no tienen acceso a la vivienda, sino que en general para el país le conviene, aumenta la inversión, se genera mayor cohesión social, hay mayores réditos en materia educacionales, en materia de salud, hay una serie de otras dimensiones que están asociadas al tener una vivienda adecuada, que nosotros creemos que se hace entonces necesario y por tanto justo.
Sebastián, de estas 81.643 familias que hoy viven en campamento, ¿qué porcentaje corresponde, por ejemplo, a población inmigrante?
Mira, el porcentaje es un 30%, ¿vale? Es decir, 3 de cada 10 familias que hoy día habitan en campamentos en nuestro país son familias que podríamos considerar familias migrantes o extranjeras. Y esa es una cifra que no es menor, evidentemente es una cifra muy significativa, pero no nos puede hacer olvidar que 7 de cada 10 familias son familias chilenas.
Claro.
Vale decir, el fenómeno, por tanto, de los campamentos afecta fundamentalmente a familias que son altamente vulnerables desde el punto de vista habitacional. Y esas familias son migrantes y también son chilenas.
Sebastián, ahora estamos en medio de una crisis económica bien brutal luego de estos 2 años paralizados por la pandemia, con una inflación alta, con un acceso al arriendo y a la compra de vivienda que está cada vez más restringido. Por lo tanto, la verdad es que es bien difícil, uno lo ve bien difícil desde el punto de vista de querer acceder a una vivienda y también de lograr el objetivo que ustedes están poniendo. Y en ese sentido quiero preguntarte si esto se ha hablado de alguna forma con los candidatos presidenciales, o si tú has visto los programas de los candidatos en materia de vivienda, o si hay alguna propuesta que pueda incluirlos a todos, pensando en que esta idea, me imagino que habla para los próximos años, digamos.
Exactamente. Bueno, lo que nosotros buscamos es que esto se transforme en un desafío en que cada una de las partes tiene algo que sumar. Como te decía anteriormente, es algo que le conviene a todos los actores, y más allá incluso de ser izquierda o derecha, en general el que Chile accedan todas sus familias, ¿verdad?, a una vivienda adecuada, es algo que a todos nos podría convenir. Ahora, en ese contexto, creo que ha sido súper interesante el 2021 para los temas de vivienda y ciudad. Partimos, no sé si ustedes se acuerdan, pero sacamos este catastro de campamentos, sí, que era una tremenda explosión. Salió de 47.000 familias que vienen en campamento hace 2 años. Hoy día pasamos más de 81.000, un crecimiento de un 74%. 3 veces más la cantidad de familias en campamento que habían 10 años atrás en Chile. 3 veces. Entonces ha crecido un montón. Desde ahí se ha instalado también toda una temática en torno al déficit habitacional. El gobierno, de hecho, convocó una comisión bastante amplia para tomar medidas para enfrentar en corto plazo el tema del déficit habitacional. Y hoy día en las candidaturas, en todos los debates, está saliendo constantemente el tema de la vivienda, de los campamentos, del allegamiento, de la crisis, finalmente, de la vivienda en Chile. Un verdadero estallido habitacional que estamos viviendo nosotros en el país, que hemos tratado de impulsarlo también con una lógica de que esto es una emergencia, debemos atenderla como si fuera una emergencia nacional, pero con soluciones de largo plazo, ¿cierto? Sí. Ahora, en este contexto hay una sola cosa que me gustaría hacer el hincapié. Muchas candidaturas están planteando hoy día, por ejemplo, esta cifra de entregar 100.000 viviendas al año, ¿ya? Y que eso sería muy por sobre lo que se ha entregado históricamente en Chile, al menos en la última década. Sin embargo, hay que tener ojo en una cosa. El gran planteamiento que estamos haciendo nosotros desde déficit cero es no ponernos una meta numérica de cuánto hacer cada año, sino que más bien una meta cualitativa. Acá lo que estamos fijando nosotros es que antes de que el 2030 llegue, antes de que esta década termine, la meta cualitativa es que todas las familias que viven en Chile puedan acceder a una vivienda digna. Si eso significa hacer 100.000 viviendas al año, bien, pero puede significar otras cosas. No necesariamente es hacer 100.000 viviendas, tal vez es diversificar la forma en que entregamos las viviendas. Los temas de arriendo en Chile hoy día son bajísimos. La reconstrucción asistida, por ejemplo, familias que pueden tener a veces capacidades de irse construyendo una vivienda en la medida que tengan, que vaya creciendo su familia o tengan las capacidades, qué sé yo. No tenemos buenas políticas en la materia. Barrios que se han construido hace 20, 30 años atrás y que hoy día son barrios muy deteriorados y muy, muy segregados, son barrios que se podrían regenerar. Por lo tanto, tienen que haber otros enfoques que no sea únicamente la producción de vivienda, porque eso nos puede entregar la lógica de como que la forma de solucionar el problema es hacer más de lo mismo. Y no. Justamente lo que estamos planteando nosotros es que hay que cambiar la forma de hacer las cosas para enfrentar problemáticas como la que tú acabas de mencionar, que es el problema de la inflación que estamos viendo hoy día y el más difícil acceso al crédito hipotecario, pero tal vez las soluciones no van a pasar por el crédito hipotecario. Entonces, tenemos que pensar en una mayor diversidad de soluciones.
Ahora, Sebastián, desde esa perspectiva, ¿cuál ha sido el recibimiento de parte de las actuales autoridades y también de las posibles futuras respecto justamente a este planteamiento, a buscar nuevas fórmula, a salir un poco de la caja y pensar formas nuevas justamente para enfrentar un problema que es antiguo, pero que obviamente se va manifestando de distintas formas en la medida que pasa el tiempo y van cambiando también los modos de vivir de las personas?
Claro. Mira, yo valoro mucho la recepción que ha tenido el actual Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y creo que han tomado una opción a lo largo del último año y medio, dos años, de tratar de sembrar de alguna forma, no hacer cambios estructurales en la política habitacional, pero sí de sembrar innovaciones que podrían el día de mañana transformarse en cambios estructurales. Eso hay cosas. Por ejemplo, hoy día estamos trabajando en conjunto con el mismo ministerio y con Elemental en la posibilidad de hacer viviendas incrementales. Le hemos llamado en realidad barrio evolutivo, que es como poner en extremo la lógica de la vivienda incremental. Es decir, se entrega un espacio que es estructuralmente sólido y que permite que las familias, a través de la autoconstrucción o construcción asistida con más personas, voluntarios, voluntarias, otros actores, etcétera, de la comunidad, puedan ir teniendo una vivienda acorde a sus propias necesidades y requerimientos. Y eso es más rápido de hacer y podría ser hacia el futuro algo más barato. Entonces, sí, permite cambiar la forma de hacer las cosas.
Sí, dale, dime. No, es que te quería preguntar cómo se hace. ¿Cómo se puede coordinar lo que tú estás planteando, por ejemplo, con la Convención Constitucional, que tiene ideas concretas o que va por la línea de hacer modificaciones en torno a la vivienda?
Al derecho, claro.
¿De qué manera tú puedes influir un poco? Porque, claro, hay varios actores que van a tratar de influir con sus ideas para lograr estos cambios concretos. Entonces, ¿de qué manera se influye, tal como te preguntaba, con los candidatos presidenciales, digamos?
Claro, son dos caras de la misma moneda. Por un lado está la política pública propiamente tal, y por otro lado son el marco en el que esa política pública puede operar, que es finalmente la Constitución. Entonces, la discusión constitucional que se está teniendo hoy día, o sea, el diálogo constitucional va a ser sumamente relevante. ¿Qué es lo que vemos? Lo más probable es que vamos a tener un reconocimiento del derecho a la vivienda, ¿verdad? Eso sin duda va a dar un empuje a tener políticas habitacionales mucho más determinadas y decisivas en garantizar el acceso universal a la vivienda adecuada, como las que estamos planteando desde déficit cero. Pero al mismo tiempo se abre la discusión, por ejemplo, respecto de la prioridad de la función social del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que un concepto así como bien rimbombante. Es que no podemos ser indiferentes a la forma en que la tierra se utiliza. Y porque si una persona utiliza su pedazo de tierra, su dominio, lo que sea, de una u otra determinada, de una manera u otra manera, va a impactar de manera directa a toda la población. Por lo tanto, el suelo debe tener una función social sumamente relevante. Y en ese aspecto, si la Constitución trabaja esa temática, también va a dar pie, por ejemplo, a que tengamos nuevas formas de organizar nuestro territorio. Prácticamente nuestras ciudades son como si fuera un juego Monopoly. Aquellos que tienen justamente mayor poder adquisitivo, ¿cierto? Llegan a los sectores más consolidados. ¿Y dónde están los campamentos? Justamente en aquellos lugares que nadie quiere vivir. Por lo tanto, la gente que no tiene poder adquisitivo llega a vivir a esos lugares, a los lugares menos consolidados. Y eso son cosas que se pueden cambiar, como generando leyes, generando políticas públicas que permitan priorizar el suelo también para beneficios sociales y en función de este acceso universal, digamos, a la vivienda adecuada.
Perfecto. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, muchas gracias por este contacto y estamos hablando. Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el contacto. Chao, que les vaya muy bien.
Que estén muy bien. Chao.